Buenos días desde Historia de España Podcast, una reflexión sobre el pasado para intentar comprender el presente. Puedes enviarnos sugerencias, posibles desarrollos de temas y preguntas en la sección de comentarios de nuestro blog www.spanishstoryteacher.com o bien nos puedes encontrar en Twitter, Historia Podcast. Como sabes, también puedes efectuar donaciones para garantizar la supervivencia de este podcast como entra en www.spanishstoryteacher.com y clica la pestaña Donaciones. Vamos a centrar nuestro podcast de hoy en el fracaso del patrón oro, que es muy parecido a la situación que vivimos actualmente. Después del crack de la bolsa de Nueva York en 1929, la depresión se extendió rápidamente sin que Gran Bretaña pudiera escapar de su avance. Los precios al por mayor disminuyeron en un 25% entre 1929 y 1931, mientras que el paro, que representaba un 10% en octubre de 1929, alcanzó la cifra del 18,5% en octubre de 1930 y del 22,4% en septiembre de 1931. La balanza de pagos corrientes acusó un excedente de 103 millones de libras en 1929, de 28 millones de libras en 1930 y un déficit de 104 millones de libras en 1931. En el espacio de un año, de 1929 a 1931, las exportaciones disminuyeron en un 46% en valor y en un 33% en volumen. El déficit de la balanza comercial aumentó en 27 millones de libras. De todos modos, las relaciones reales de intercambio mejoraron, puesto que los precios de los productos importados disminuyeron más que los precios de las exportaciones. El gobierno británico vio disminuir sus ingresos fiscales en el momento en que sus gastos aumentaban debido al pago de indemnizaciones por paro. El Mike Comité fue encargado en 1931 del estudio del problema de la hacienda pública. En un momento en que existían cerca de 3 millones de parados, este informe preconizó un estricto equilibrio presupuestario y, para conseguirlo, la reducción de las indemnizaciones por paro. Recomendaba una política de severa deflación en un periodo de depresión mundial. El remedio era peor que la enfermedad, ya que la teoría económica era falsa. De todas formas, el Banco de Inglaterra había reducido su tipo de descuento hasta el 2% en mayo de 1931, cuando las reservas de oro no eran más que de 148 millones de libras. Nuevo ejemplo de incompatibilidad entre el equilibrio interior y el equilibrio exterior. La falta de confianza en la libra y la consiguiente huida de ella fue en gran medida la consecuencia de estas dificultades nacidas de la depresión. Austria y Alemania tampoco escaparon a la depresión, y algunas ruidosas quiebras no hicieron sino aumentar las dificultades financieras de Londres. El 19 de junio hubo un pánico financiero en Berlín y el 20 de junio el presidente Hoover propuso una moratoria de un año sobre todas las deudas intergubernamentales y las reparaciones, lo que causó un cierto descontento en Francia. A pesar de todo, el acuerdo se firmó el 4 de julio y se acordó conceder un crédito de 100 millones de dólares por 15 días al Reichsbank a través del Banco de Pagos Internacionales. Esto no evitó las catástrofes. La quiebra de algunas empresas industriales, como por ejemplo la de Norwell, una de las grandes empresas textiles alemanas, no hizo sino aumentar las dificultades de los bancos alemanes. Todos los bancos alemanes cerraron sus ventanillas el 15 de julio de 1931, quedando bloqueados activos británicos a corto plazo por valor de 70 millones de libras. Esta situación no era la más propicia para devolver la confianza a los propietarios de libras, que cada vez deseaban más convertir sus activos en oro. En una época de incertidumbre monetaria, el oro se convirtió en un valor seguro. Sin embargo, Francia y los Estados Unidos concedieron un préstamo de 130 millones de libras al Banco de Inglaterra. Los conflictos no excluían, a pesar de todo, de una cierta cooperación. La pregunta que nos podemos... Ciertas casas de la City habían sido duramente afectadas por la quiebra alemana. Y si se evitaron las quiebras en cadena fue solo gracias a la solidaridad de los bancos, sostenidos por el Banco de Inglaterra. La publicación en julio de 1931 del informe Macmillan, que revelaba la magnitud de la deuda exterior a corto plazo de Gran Bretaña, no fue tampoco un motivo para consolidar la confianza. Se puede incluso afirmar que se había puesto en marcha un verdadero proceso acumulativo de desconfianza. Del 15 al 29 de julio, el Banco de Inglaterra perdió 32 millones de libras. El tipo de descuento se aumentó. A pesar de estos nuevos créditos concedidos por Francia y los Estados Unidos, Gran Bretaña abandonó el patrón oro el 21 de septiembre de 1931. De esta forma acababa el Gold Exchange Standard. Se estableció para la libra un tipo de cambio fluctuante que acusó inmediatamente una baja. El punto más bajo se alcanzó a finales de 1932, cuando la libra fue valorada a $3.27. Esta inestabilidad de los cambios se convertía en una nueva causa de abandono de las divisas como reservas de liquidez internacional, puesto que la baja del tipo de cambio de la divisa clave conducía a una pérdida. Durante los años 1931 y 32, la existencia de oro para fines monetarios del Reino Unido disminuyeron en $135 millones, pasando de 718 a 583. Las reservas de oro de los Estados Unidos bajaron también en $180 millones. Los dos países con divisas clave perdieron, por tanto, $315 millones de oro, mientras que seis países acreedores, como Francia, Bélgica, Italia, Países Bajos, Suecia y Suiza, experimentaron un aumento de $1.929 millones. Estos países acreedores eran los que habían acumulado divisas convertibles, los otros países deudores. Esta disminución de reservas, de divisas, constituía un freno suplementario a la actividad económica de los países deudores, que por otra parte estaban siendo muy duramente afectados por la baja de los precios mundiales de las materias primas. Es el momento en que mayor necesidad tienen de capitales, cuando los países más débiles se ven retirar los préstamos concedidos. Esta situación no podía reforzar las tendencias deflacionistas. De todo ello se puede desprender que, debido a la descentralización financiera, el sistema del patrón de cambios oro llevaba en sí mismo numerosas incitaciones a los movimientos especulativos de capitales. La depresión de 1929-1933 tuvo múltiples causas que nada tuvieron que ver con este sistema monetario internacional. Fue, por el contrario, una causa suplementaria de fracaso de este sistema. De todas formas, a partir de septiembre de 1931, el hundimiento del patrón de cambios oro constituyó un nuevo factor de depresión, al privar sobre todo a los países deudores de medios de pago, precisamente cuando las rentas disminuían rápidamente bajo el efecto de la baja de precios. El patrón de oro puro y simple no hubiese proporcionado un mayor volumen de crédito en este periodo de crisis. Solamente un sistema monetario sostenido por la cooperación internacional habría sido capaz de proporcionar una ayuda eficaz a los países más afectados. Esta cooperación no existía, y las tentativas que se llevaron a cabo en la Conferencia de Londres de 1933 fracasaron completamente. La pregunta a día de hoy es la siguiente: ¿existe en Europa un sistema de cooperación que pueda proporcionar una ayuda eficaz a todos los países europeos? Desde Fraga, España, te saluda Óscar Cruellas. Sé feliz. Puedes visitar nuestro blog www.spainhistoryteacher.com y dejar tus comentarios, así como plantear nuevos temas. O bien nos puedes encontrar en Twitter, Historia Podcast.